De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Muy buenas, una mañana más. Comenzamos mirando por la ventana. Comenzamos así esta edición de jueves de Hoy en Madrid. Lo hacemos pendientes de si caen copos. Alguno tímidamente parece que hace acto de aparición por aquí, por Pozuelo de Alarcón, que es donde estamos, los de Hoy en Madrid, los de Onda Madrid. La nieve que un día más se deja ver por varios puntos y zonas de nuestra comunidad. Recordamos que hay alerta amarilla por nevadas, sobre todo en la sierra, de hasta 8 centímetros de espesor, y en las zonas metropolitanas y en Ares, Sur y Vegas, por acumulación de nieve de hasta 3 centímetros. Ya sabéis que si hay nieve por donde estéis y tenéis, por ejemplo, el móvil a mano, la cámara, y si sobre todo vosotros veis ahí por el visor y tenéis una foto bonita, bucólica, nos la puedes enviar a hoy@ondamadrid.es o subirla directamente a nuestro Facebook. Somos, ya sabéis, Hoy en Madrid. Madrid con un toque blanco y Madrid que se llena desde hoy y en dos puntos diferentes, en dos estaciones para ser más exactos, de energía positiva. Al menos esa es la intención. Energía positiva, la que traen, dicen, los participantes en los foros de ciencias ocultas y ferias esotéricas. Enseguida estaremos en una de ellas, en Atocha. Hasta allí se dirige nuestra unidad móvil, donde podremos recargar nuestras pilas emocionales y donde podremos conseguir que nuestros deseos se hagan realidad siempre y cuando los arrojemos a un pozo. En unos minutos, en nada, os contaremos cómo funciona esta iniciativa en este tiempo de radio, en la sintonía de Onda Madrid 101.3-106, en la que comprobaremos que unos, para intentar buscar luz al final del túnel, pues tiran de amuletos o chamanes, y otros apuestan más por darle a la neurona. Hoy en Madrid, atención, se celebra la cumbre del año 3000. Es su primera edición y han traído, hasta en este caso la capital, a las mentes más brillantes de nuestro país, que han desarrollado inventos que, si no han cambiado nuestra vida, sí nos lo han hecho pues un poquito más fácil. Charlaremos con sus organizadores y con dos jóvenes inventoras, bueno, dos niñas, porque tienen tan solo 10 años. Y son las ganadoras de un concurso de inventos para niños, Mini Miva. Una de ellas es Mar y ha creado Man's Pillow. Es una almohada grabadora. Su invento permite grabar a los padres un audio que tranquilice a los bebés y a los niños pequeños, pues para que se puedan dormir tranquilos, para que puedan conciliar el sueño. La otra pequeña, que también tiene, por cierto, 10 años, se llama Laura, y en este caso ha desarrollado un pañal que ha llamado Stop and Go. Un pañal con sistema de aviso para los padres. En cuanto se moja, una pegatina en el exterior del pañal avisa de que está pasando de un estado óptimo, que sería el color verde. La pegatina estaría de color verde cuando el bebé está a gustito con el pañal. Luego pasa a color amarillo, que aquí sería lo que ella llama el sistema alerta de este Stop and Go, y si se pone de color rojo, ¿qué pasa? Pues dice Laura que hay que cambiar el pañal de manera inmediata. A lo largo de la mañana, que es larga, aquí a Sintonía de Onda Madrid, descubriremos cómo surgió la idea y cómo funcionan esos inventos. Los adultos, los miembros de la Asociación Española de Inventos, traen además hasta Madrid los suyos. Prototipos como el asiento móvil transformable para bebés y niños y la cerradura de gran accesibilidad y alta seguridad. Dos creaciones que podrían ver la luz, si llega sobre todo ahí el dinero, en los próximos meses. Por cierto, si has inventado algo o te traes algo entre manos, lo puedes compartir perfectamente con nosotros. El teléfono es el 91 512 8400. También estamos en Facebook, nuestro usuario es Hoy en Madrid. En Twitter, donde nos encuentras como @hoyenmadrid. Y si quieres enviarnos un correo electrónico donde nos explicas todo el invento, tienes que poner hoy@ondamadrid. Se me ocurre, también nos puedes contar qué invento cambió tu vida o sin el cual ya no te apañas en tu día a día. Para vosotros, para nosotros, me refiero, como podríais imaginar, el invento es la radio. Gracias a ella, a la radio, compartimos con todos vosotros las mañanas de Onda Madrid juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2. Cada mañana nuestra intención es acercarte iniciativas que se ponen en marcha en nuestra comunidad y que no queremos o no nos gusta que pasen desapercibidas y que muchas veces tienen lugar ahí al lado tuyo, y la mayoría de las veces ni te enteras. Pues para eso estamos nosotros, los de la radio. Por ejemplo, hoy en Madrid hay cerveza patos. Sí, cerveza que además nos sirven rostros conocidos que se convierten en camareros por un día. A ver cómo se les da esto de tirar una cervecita, que tiene también su técnica y su cosa. Los primeros que van a estar atendiendo al personal son Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, Goma Espuma. Se ponen detrás de la barra para contagiar, nos cuentan, un poquito de ilusión en la vida de todo aquel que se pase desde el mediodía, las 12 y hasta las 11 y media de la noche por la Taste Gallery, que está, atención, en la Plaza de San Miguel, en el número 8, para que os ubiquéis, muy sencillo, junto al Mercado de San Miguel. No estarán solos, no van a estar desde las 12 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Van a servir cervezas solidarias, también Carmen Linares, Fernando Romay, Andreu Buenafuente o Dani Mateo. Los que se animen trasladarán además de paso su alegría a quienes más lo necesitan, ya que la recaudación, la caja de este día, irá destinada a la Fundación Goma Espuma. Y después de la cervecita, ya que entramos en materia, buscaremos el pulpo y el mejillón en la esfera de Alcobendas, en romería con los mejores productos gastronómicos de Ogrove. 4 días por delante para degustar, sobre todo, pulpo acompañado por vinos gallegos. Y en Becerril de la Sierra, 18 hosteleros de la localidad se preparan para participar en su Feria de la Tapa, que arranca esta misma tarde y va a tener lugar todos los fines de semana de marzo. Son algunas de las paradas que iremos haciendo de aquí a las 2 en nuestro recorrido diario por la Comunidad de Madrid, donde no faltará, por cierto, la Casa de Campo, que acogerá el domingo la cuarta edición de la Carrera Solidaria por las Enfermedades Raras. Por cierto, hoy jueves, día 28 de febrero, celebramos el Día Mundial de estas Enfermedades. Nos ocuparemos también de lo que les preocupa a pacientes y familiares. Arrancamos. En la realización está Ignacio Cerezo y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, tocayo?
Muy bien. Digo yo que hablando de enfermedad, dime, ¿qué más ha contado?
No, que estaba tomando aquí cosas de ese amplio sumario que has contado y tenía alguna duda, por ejemplo.
A ver, cuéntame.
Antes de nada,
te la puedo resolver.
Decir que mi invento favorito es el MP3, me parece fabuloso, me parece invento para los melómanos genial, porque yo antes, de joven, tenía que pedir el disco, esperar a que me lo enviaran por correo. Estoy hablando de la época del vinilo, claro, yo soy troglodita. Y ahora vas al ordenador, en un segundo, plaf, se lo cuento a mi hijo y se ríe. Y eso de las cervezas solidarias, por ejemplo,
dime,
¿son solidarias? ¿Son gratis? Yo me apunto.
No, a ver, vamos a ver. Son solidarios los que las sirven, es decir, que no van a cobrar por ser camareros por un día. Y somos solidarios los madrileños, que nos acercamos hasta allí y tú pagas tu cervecita y la caja que haga, en este caso, el sitio seleccionado, que ha sido Taste Gallery, va a los proyectos que desarrolla la Fundación Goma Espuma.
Bueno, del Fesser le pides una, igual te cuela alguna, ¿no?
Luego hablaremos con Fesser y con Juan Luis y a ver si nos cuentan un poquito sobre todo qué van a hacer, ¿no?, con el dinero y cómo han convencido al resto de caras conocidas y famosos para que les sirva la cerveza, ¿no? Hoy podríamos haber preguntado aquello de si llegas a un bar y un famoso te puede servir una cerveza, ¿a quién elegirías, no? Claro, Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Está ese estudio que
todos
los años se publica.
¿Con quién
tomarías una cerveza? Bueno, pues podemos darle un poquito la vuelta, ¿no? ¿Quién quieres que te sirva una cerveza? Que esto puede ser porque esa persona te caiga bien y te apetezca que te tire la cerveza ese personaje en cuestión, o al revés, por ponerle a trabajar.
Claro.
En algo.
Es verdad,
¿no?
Es verdad, ¿eh? Que ya era hora, ¿eh? Que hagas algo, que vives del cuento.
Así que bueno, tiene esa doble vertiente. Podemos hacerlo de las dos maneras. Me ha llamado mucho la atención el tema de los inventos.
También, ¿no?
Niños inventores que siempre ha habido, toda la vida. Que sepáis, si es que no lo sabéis, que las orejeras, el trampolín, el braille y el polo de hielo, entre otros muchos inventos, los idearon niños.
¿Niños? David el Travieso.
Niños, sí.
Hay que potenciar, ¿no?, la creatividad.
Bueno, y lo dicen muchas empresas que incluyen en sus pruebas, en sus bancos de pruebas, a niños, a menores, para que opinen sobre sus productos antes de lanzarlos al mercado. Pero lo que me ha llamado realmente la atención es que de todos los inventos que has nombrado, había un montón de ellos orientados al bebé.
Y sobre todo lo de los niños, ¿no?
El pañal semáforo ese.
Yo es que, de verdad, es algo que me sobrecoge. De verdad, un bebé necesita tantas cosas, aparte del cariño, la protección de sus padres. Necesita tantas cosas, necesita tanta tecnología a su disposición. Yo...
Alrededor de la infancia.
El chantaje emocional a los padres. Lo mejor, es que usted no quiere lo mejor para su hijo. Es que usted no quiere lo más seguro para su hijo. Es que usted va a ahorrar en el bienestar de su hijo. Ay.
Yo tengo duda, ¿eh? Luego lo iremos desvelando. Yo tengo duda de la grabadora almohada, si será cómoda o no será cómoda.
Ya.
Puede ser un dispositivo, como dice Sergio, ¿no?, más MP3 que ni se note, porque si no, cuando el bebé
claro,
se mueva...
apoyas la cabeza y aquello está duro con toda la mecánica en su interior. Sí, sí, puede ser incómodo.
Decía yo, ¿no?, que celebramos hoy el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Luego hablaremos con Javier Fon en nuestra sección Discapacidad de este tema, de los problemas, de hacer visible, ¿no?, sobre todo las trabas con las que se encuentran en su día a día tanto pacientes como familiares. Pero nos vamos a ocupar, Sergio, de una de ellas.
Yo tengo una aquí, sí.
A través de un cómic, ¿no?
Es una enfermedad rara, se llama así, en palabras sencillas, síndrome de Hunter, pero tiene todavía un poquito más de dificultad si decimos que es el síndrome mucopolisacaridosis. Afecta sobre todo a los críos y, bueno, esta iniciativa a mí me parece genial. Han editado un cómic que se llama Alex va al hospital y sirve un poco también de terapia para ellos, porque les convierte en seres disciplinados. Tienen que ir varias sesiones,
es que
y van
rutina.
Añadiendo, sí, van añadiendo pegatinas. Además, vamos a dar la página web donde el que quiera se lo puede descargar en PDF, con todo el colorido, en cuatricomía, y se ve ahí la visita del niño y explica la dolencia del niño, cómo tiene que ir a las sesiones. Cada sesión que supera va añadiendo una pegatina, me parece formidable. Y es el síndrome de Hunter. Hablaremos, profundizaremos un poco más, lo conoceremos de la mano precisamente de la vicepresidenta de la Asociación de Mucopolisacaridosis, lo he dicho la primera, de aquí de España.
3 millones de personas padecen en España enfermedades raras, 7.000 enfermedades diagnosticadas. El teatro protagoniza también en ese tiempo de radio, Clara.
Sí, aquí siempre lo es, siempre le hacemos un huequecito en nuestro programa porque nos encanta, pero es que llega a partir de mañana
un clásico.
El acontecimiento teatral aquí en la Comunidad de Madrid, es Teatralia, y vamos a tener desde mañana mismo hasta el 24 de marzo en 32 municipios, que esto es una de las cosas más interesantes de Teatralia, que los escenarios se multiplican y llegan a puntos de la región donde a lo mejor no es tan fácil ver determinadas representaciones teatrales, con 115 funciones de música, teatro, danza, magia, títeres, todas las disciplinas artísticas, bueno, pues de las artes escénicas, y la verdad, interesantísimo, porque va a un público concreto que es de 0 a 18 años, por supuesto, un público familiar, porque estos niños siempre irán acompañados de sus padres y los padres también disfrutarán, pero especialmente dedicado a los chavales, a niños y niñas. Desde bebés, vamos a tener una ópera para bebés, por ejemplo.
Ópera, ya directamente desde
ópera
bebés.
Para bebés, por parte de una compañía también clásica, la Casa Incierta, residente en el Fernán Gómez, hasta, bueno, teatro dedicado a aquellos que ya están a punto de dejar de ser niños, los adolescentes, que son los que más difícilmente van al teatro. Bueno. Y es muy interesante también que para ellos haya oferta.
Repasaremos el cartel de Teatralia y, como no, Sergio, añadiremos un nuevo libro a nuestra biblioteca.
Libro interesante. Está ambientado en el siglo XIX, en la Barcelona del siglo XIX, y ayer adelantábamos quién es su autora, Care Santos, que recordarás era la que presidía el jurado precisamente de Apple Les Mestres, del cuento que tuvimos aquí ayer.
Es verdad.
Bueno, pues Care Santos es una prestigiosa autora, sobre todo en el mundo literario juvenil infantil, juvenil más bien, y nos trae esta novela, como digo, ambientada en la Barcelona del siglo XIX. Se titula El aire que respiras. Novela, además, de las gordas. Tiene, además, hallazgos, porque ella se ha dedicado a documentarse mucho, y hay personajes históricos que la gente prácticamente desconoce, y me decía en la conversación previa que he tenido con ella, que desconocen incluso gente de Barcelona. Por ejemplo, no sabía que las Ramblas, en el siglo XIX, había una muralla alrededor que se tiró para ampliar precisamente el urbanismo barcelonés. Una serie de curiosidades que reseñan esta novela tan interesante.
Las conoceremos en un ratito. Ahora, los de Hoy en Madrid, salimos a la calle.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos vamos hasta Atocha, que a partir de hoy se llena de hadas, duendes, astrología, cristales, talismanes, minerales, amuletos, incienso, velas, rituales. Un año más, regresa a Atocha la Feria Esotérica, que nos traerá conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética, meditación. Hasta allí, como digo, nos hemos ido con la unidad móvil de Onda Madrid buscando energía positiva y sobre todo buenas vibraciones, que nunca vienen mal. Vamos a conectar con la unidad móvil, con Enrique García Nuño, con Carmen Martín Tejeda. Carmen, muy buenas.
Hola, muy buenas, Sergio.
¡Ey! Siento ya las buenas vibraciones.
Ahí están las buenas vibraciones. Estamos rodeados de buenas vibraciones, energía positiva, tarots, amuletos, minerales. De hecho, fíjate, se oye.
Ahí, que me van llegando.
¿Te van llegando unas buenas vibraciones?
Sí, una mezcla entre buenas vibraciones y nave espacial.
Ahora te van a llegar mejor, ¿eh? Bueno, de todo hay en la Feria Esotérica de Atocha. Hoy abre sus puertas, van a estar aquí hasta el día 10 de marzo, ¿vale? Es la duodécima edición de una feria que ya se ha convertido en referente. 50 stands de diferentes países, y este año tenemos Pozo de los Deseos.
Anda.
Tenemos muchas cosas, sí. No nos podemos ir de aquí sin echar un deseo. Así que vete pensando.
Bueno, yo voy pensando, venga.
Vamos a dar una vuelta, si te parece, para ver todo lo que hay aquí con la ayuda de la directora. Ella es Rosa María Fernández. Muy buenas, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que nos habéis preparado este año?
Pues como siempre, sabes que traemos novedades, porque es muy bueno que el público venga día a día en un espacio que además la entrada es gratuita y puedan tener, pues, cosas positivas para este año. Yo digo que es la energía de la anticrisis. Hay que sonreír, hay que ser felices, y que vengan aquí, que tenemos el Pozo de los Deseos, en donde se les va a cumplir los deseos. Por lo menos vamos a hacer todo lo posible con nuestra energía para que así sea. También han venido con nosotros un stand con dos maestros astrólogos buenísimos. Él se llama Seth y ella es una mujer especial, en el que han traído el baúl del destino. para que ellos pongan toda su energía y se les pueda cumplir todo lo que ellos quieren por destino. Nosotros en la vida creo que tenemos el destino hecho y lo que tenemos que hacer es hacerle por el buen camino, el más corto y el más directo.
Bueno, han traído el baúl del destino, vamos a acercarnos hasta su stand y han traído también un espejito mágico. Ceci, Dara, muy buenas.
Hola.
¿Cómo funciona este espejito mágico? ¿Te tengo que preguntar si hay alguien más bella que yo?
Sí, puedes preguntar, sí, que puedes preguntar ese.
Eso va a ser fácil, pero dime.
A ver, cuéntame, ¿cómo espejo?
Es así, lo espejo de una forma general te da la respuesta a todo lo que puedas preguntar, sea de amor, de salud, de dinero, de lo que tú quieras. Es basado en un método que es conocido como la cabala y entonces a partir de ese método él te da una respuesta.
O sea, que le podemos hacer todo tipo de preguntas.
Sí.
¿Miro al espejo? Me voy a mirar al espejo.
A ver, venga,
Sergio,
Carmen.
¿Qué le preguntamos?
¿Al espejo?
No. Ah, primero tiene que hablar.
Ah, que el espejo te habla.
Me está hablando.
¿Y qué te dice?
Ahora ya le hago la pregunta.
A ver.
¿Quieres tú hacer una pregunta?
¿En tu cabeza?
No, en mi cabeza. Ah, en mi cabeza.
Sí, él te va a responder.
Claro, está pensando Carmen la pregunta
ya pensado,
que traslada al espejo.
Es que estaba hablando el espejo, no sé
claro,
si lo oís.
Claro, sí, se oye ahí de
ya
fondo.
Ya está, yo ya he pensado.
Ya. Y él te va a dar la respuesta.
Ahora me contesta.
A ver, ¿qué dice?
Estoy escuchando.
A ver.
¿Qué
dice?
No sé.
A ver, no nos llega.
Espera. Me ha dicho...
Sí, cuéntanos tú mejor.
Algo así. Espera. Bueno. No sé, luego me tenéis que interpretar. Creo que me ha dicho que sí. Ahora tengo papelito.
A ver, cuéntanos directamente, porque es que encima...
Bueno,
con el espejo,
vale, no te preocupes. Me está diciendo... Es que
se nos meten por medio malas vibraciones.
Una cosa de la esperanza y la sabiduría. Ahora os lo leo cuando termine de echarlo, ¿vale? Mientras tanto vamos a ir hablando...
Muy bien, ahí perfectamente.
Sí, nos vamos a ir a otro lado porque... Otra de las cosas que hay en esta feria, que además es un clásico, es la lectura de auras, ¿vale? Uh-huh. ¿Sabemos qué es el aura?
Ahí, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no?
Bueno, pues nos lo va a explicar Víctor. Víctor, ¿qué es el aura?
Vale, mira, el aura es el campo electromagnético, ¿vale? O sea, todos pensamientos, emociones, cuerpo físico, o sea, todo lo que hemos experimentado en esta vida es lo que conforma nuestro campo energético. Y el aura sería lo que nosotros irradiamos.
¿Y vosotros lo medís? ¿Cómo lo medís?
Sí, bueno, hay unos sensores que captan tu energía, la energía que irradias por la mano. Luego esta energía pasa a un software y depende cómo es tu vibración, se encienden unas luces en una cámara y se junta con la foto, ¿vale? La foto sería una Polaroid de las de toda la vida. Entonces, con lo que es la foto y las luces y tu aura, te sale esta foto, la foto de tu cara con tu aura, y nosotros te hacemos la interpretación de qué significa cada color, todo.
Bueno, yo antes me he hecho una foto, Sergio.
Sí.
Me ha salido una bola amarilla, ¿eso qué significa?
¿Eso qué es, claro?
Bueno, este color amarillo de aquí sería como tu sol, tu energía, tu poder personal, que en este momento estás empezando a tomar conciencia de él, de esta energía, ¿eh? Es mucha inteligencia, mucho potencial. Está en un momento de, ¿ves estos cambios? Que sería el verde. Estás empezando a utilizar tu verdadero poder personal para crecer espiritualmente, ya no solamente físicamente, sino que espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, a todos los niveles. Y esto representa realmente un cambio en tu vida.
Bueno, has visto, ¿no? Me ha clavado. Bueno. Sobre todo cuando ha dicho lo de inteligente.
Sobre todo, ¿eh? Es lo que te brilla con luz propia.
Ahí está. Bueno, Sergio, de todas maneras, dime. Yo quería preguntarle, porque salen más colores, ¿qué significa, por ejemplo? A ver, no ha salido aquí, pero si nos hubiera salido, por ejemplo, un color rosa, que no está, ¿qué significa?
Bueno, el rosa sería que hay mucho amor divino en tu aura, es gente muy sensible, sería mucha sensibilidad. Entonces, claro, cada uno pues tiene sus colores en ese momento. Y también una cosa que es importante es ser conscientes de que tus colores pueden cambiar.
Nos estaba contando antes Rosa que incluso ya en algunas partes se han hecho experimentos con el aura a nivel de hospitales. ¿Se puede llegar a la sanación mediante el aura? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, realizando los cambios en tu aura positivo, es lo que hablaba antes Rosa. A medida que tú vas cambiando tu vibración de estado en estado, de polo a polo, de más positivo, vas, tu aura va cambiando. Entonces, a medida que tú vas cambiando, cambia tu aura. Y estos cambios se reflejan en mejor salud, mejor bienestar, mejor de todo.
Venga, pues vamos a ver ahora el Pozo de los Deseos. ¿Te parece,
vamos,
Sergio?
Para el pozo, venga, sí.
Vamos a ver el Pozo de los Deseos.
Que debe estar que no caben.
Ah, mira, ya tenemos el resultado
el pozo,
de la pregunta de antes, que si el resultado positivo es tu esperanza de seguridad, tú jamás la tendrás. Pues no sé yo esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver el... Ahora me lo interpreta. Vamos a ver el Pozo de los Deseos. ¿Esto cómo funciona?
Tienes que pensar en un deseo, soplas tu deseo en la moneda, lanzas la moneda a la agua y coges la respuesta. Si preguntas de amor, te va a salir de amor. Si preguntas de trabajo, te va a salir de trabajo. Mi lechuza, de verdad, porque aquí con los bus para venda.
¿Esa es de verdad? Tenemos una lechuza de verdad.
Y está maestrada.
Oye, ¿y cómo hacéis para que esté tan quieta?
Eso te iba a preguntar.
Seth, ¿cómo se llama ella, la lechuza?
Se llama Isis. Isis es el nombre de una diosa egipcia. Y entonces, que como la lechuza ya es un animal venerado ya desde hace más de 6.000 años, incluso en la Babilonia, por los egipcios y todo demás, entonces ha recibido su nombre por ese motivo.
¿Cuántos años tiene Isis?
Tiene un año.
Pues es preciosa, Sergio, tiene la cara, pues esos ojos enormes que tienen con ese círculo que tienen las lechuzas, pero las lechuzas son animales nocturnos, ¿no? ¿Qué tal lleva estar aquí de día?
Las lechuzas normalmente suelen salir por la noche, porque es la altura que consiguen cazar mejor, porque su comida está mejor. Más por el día sí que pueden volar, pueden existir con la luz del día. Más que esto, más ambientadas a la noche.
Mira, Carmen,
dime.
Tengo deseos de oyentes. Mira, Pascal nos escribe al Facebook para pedir al Pozo ganar la lotería y poder ir otras veces a Madrid. Se ríe,
vale.
Jajaja. Y Roberto nos dice, en primer lugar, salud para mí y todos los míos, y después que siga trabajando.
Vale, pues esos son buenas preguntas. Mira, nos han escrito algunos oyentes, me está diciendo mi compañero, que están pidiendo deseos para el pozo, ¿vale? Sobre todo son deseos de salud, trabajo. ¿Le pedimos pedir al pozo salud y trabajo? Sí, vamos a pedirle al pozo, vamos a trasladar al pozo estos deseos, ¿vale? De estos oyentes.
Venga, vamos a ello.
Le pedimos, yo lo pienso. Salud, sobre todo, salud y trabajo para todos los que estáis ahí oyendo también, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Cojo uno de estos. A ver, Rosa, ¿lo puedes abrir? ¿O
sí,
lo podéis abrir vosotros alguno? Y leer que yo tengo una mano aquí ocupada. A ver, ¿qué nos ha dicho? Lo leemos.
Sí, que ella tiene parte histórica para que la persona entienda de la respuesta. Más en la realidad, dice que para hacer que su deseo se haga realidad, necesitará el apoyo de sus ancestros o de alguien muy cerca o íntimo. Significa que normalmente para obtener lo que has pedido conectado con la salud, se has hecho para una persona específica, normalmente esa persona solo logrará lo que ha deseado a través del apoyo de las personas que se acercan a ella, como la familia, como todos los que están en general.
Vale, pues entonces más o menos la interpretación es, si yo lo he entendido bien, que esto se puede cumplir, pero con el apoyo de la gente que nos quiere.
Claro,
o la gente que queremos. ¿Vale? Todos juntos. Rosa, no, dime, Sergio.
No, yo vamos a recordar los datos prácticos de la feria,
sí.
Hasta cuándo y estas cosas.
Rosa, recuérdanos hasta cuándo está aquí la feria, en qué horario se puede visitar.
Muy bien. Bueno, la feria, hoy comenzamos, vamos a tener 3 ceremonias de presentación y vamos a estar hasta el día 10 de marzo. Es de 10:30 de la mañana a 9 de la noche, no cerramos al mediodía y la entrada es gratuita.
Vale, ¿habéis tomado nota todos?
Nos la apuntamos.
Bueno, y esto que hemos contado es una pequeña muestra, por aquí hay muchísimas más cosas, ¿eh? Hay de todo.
Bueno, que te lleguen, Carmen, todas esas energías.
Vale.
que luego las compartas con todos nosotros, ¿vale? Irá rumbo a nuestro siguiente destino. Luego, ¿dónde vamos con la móvil ahora?
Pues ahora nos vamos a ir a emprender. O por lo menos nos vamos a ir a ver cómo un grupo de gente emprende. Nos vamos a ir a un nuevo espacio con muchas iniciativas para los emprendedores, para ponérselo un poquito más fácil en estos tiempos tan difíciles.
Seguro que muchos emprendedores también echarán al pozo esa moneda, deseando que el barco que empieza, ¿no?, que sale de puerto, pues siga continuando flotando y llegue a buen destino ese negocio que quieren poner en marcha. Carmen, luego volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Hasta luego, entonces.
La unidad móvil de Onda Madrid con Enrique García Nuño y Carmen Martín Tejeda.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Las 10 y 31 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid, y hasta ahora, como cada jueves, saludamos en Hoy en Madrid a Javier Fom, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien, con mucho trabajo, mucho jaleo, pero bien, satisfechos porque creemos que lo que estamos haciendo merece la pena.
Bueno, hoy centrados en la fecha que marca el calendario, 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Entre el 6 y 8% de la población mundial padece una enfermedad rara. En España, 3 millones de personas padecen alguna de las más de 7.000 enfermedades raras diagnosticadas. La falta de información y desconocimiento social dificulta el diagnóstico. Y un tema que nos preocupa, ¿no? Una cifra. Más del 75% de los afectados y sus familias se sienten rechazados y discriminados. ¿Qué mensaje queréis hacer llegar desde Fama Concence Madrid, Javier?
Pues bueno, desde la federación lo que queremos es reivindicar para todas estas personas pues una mayor formación, una mayor investigación en estas patologías, dado que, bueno, pues que según la Sociedad Española de Neurología, el 65% de este tipo de enfermedades son graves, son discapacitantes y además muchas de ellas pues degenerativas, crónicas y, bueno, pues letales también, ¿no? Con lo cual creemos que la atención hay que focalizarlo en estas reivindicaciones concretas.
Claro, pedir que no, en tiempos como los que estamos, ¿no?, que no se deje de investigar, es una petición muy importante, ¿no? Porque si no llegan ayudas a la investigación, muchas personas incluso no van a poder ser diagnosticadas.
Sí, la verdad que es que en este país y en nuestra comunidad en concreto, pues la verdad que el tema de la inversión en sanidad está como muy alejado de la realidad. Pensamos siempre que todo lo que se invierte en sanidad es un gasto y es un error pensar de esa manera, porque todo lo que se invierte en sanidad es eso, es una inversión que a corto plazo pues se va a ver repercutido muy positivamente en efectos hacia las personas, por supuesto, porque van a tener una mejor calidad de vida y eso va a conllevar un menor gasto sanitario, que es lo que parece que ahora mismo pues más preocupa a la propia administración, ¿no?
¿Qué preocupaciones, aparte de la que no llegue, por ejemplo, ese dinero a la investigación, os trasladan, por ejemplo, estas personas que padecen ese tipo de enfermedades o sus familiares, ¿no?, que también se encontrarán un poco perdidos?
Bueno, pues hay un desconocimiento importante con respecto a la prevalencia de estas enfermedades. Hay una escasez de tratamientos farmacológicos para paliar su situación. Hay un retraso importante en el diagnóstico de este tipo de enfermedades discapacitantes, y ya que el 20% de estos casos actualmente pues tardan hasta 10 años en ser diagnosticados. Con lo cual, una intervención urgente, una intervención rápida, un diagnóstico pues lo más certero posible, pues esto conlleva que tengamos todos, o las personas que tienen una discapacidad poco frecuente, pues digamos una atención y una prevención pues rápida y urgente, con lo cual desde luego paliaremos la situación y, como digo, pues la calidad de vida de estas personas irá mucho mejor, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo tampoco que seguir trabajando que en la formación me imagino, a lo mejor, Javier, incluso de los médicos, ¿no?, de atención primaria, para que ya ellos sepan derivar o sepan un poquito ver hacia qué especialista, ¿no?, podemos derivar al paciente para que se coja a tiempo la enfermedad.
Sí, efectivamente, la atención primaria es fundamental. Pues de hecho, por eso se llama primaria. Es el lugar donde detectan cualquier inicio de cualquier enfermedad, ya sea rara o poco frecuente o no. Y de alguna manera lo que ahí hacen los servicios médicos es derivar ya a los especialistas para tratar ciertas patologías, ¿no? Desde luego, desde FAMA lo que queremos es reivindicar la importancia de fomentar programas y servicios que son imprescindibles en muchas de estas enfermedades. Hablamos no solamente de la investigación, sino también programas de rehabilitación continuada, centros de día, acceso a especialistas para neuropsicología, logopedias. En realidad, digamos, lo que reivindicamos es que haya una coordinación, una mejor coordinación de los recursos que ya existen y que de alguna manera están diseminados o dispersos en focalizarse en una actuación concreta, que es la detección, la prevención y, desde luego, el tratamiento de estas patologías.
Javier, vamos a saludar a Miriam Torregosa, que ya es de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Miriam, muy buenas. Hola, Miriam, muy buenas.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Miriam?
Bien, ¿qué tal vosotros?
Pues nada, con ganas de que nos cuentes un poquito, que se lo preguntaba yo a Javier Fom, la pregunta sería, ¿qué mensaje queréis hacer llegar, en este caso desde la Federación, en este Día Mundial de las Enfermedades Raras?
Bueno, este Día Mundial coincide además con el Año Nacional de las Enfermedades Raras. Uh-huh. Nosotros ya hemos presentado al Ministerio 13 propuestas para mejorar la calidad de vida de los afectados, y lo que queremos sobre todo lanzar es que el Ministerio y todas las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, pues se adhieran a las 13 propuestas de la organización.
Uh-huh. Entre esas propuestas, ¿cuáles son imprescindibles, Miriam?
Bueno, yo señalaría, todas son importantes, pero uh-huh, una de las más destacadas es el impulso de los centros, servicios y unidades de referencia. Al final, el modelo sanitario actual no responde a las necesidades del colectivo, y es una necesidad de una atención integral e interdisciplinar de los especialistas. Los afectados ya tienen identificados a los expertos. Sí. Ahora lo que nosotros queremos es que esas unidades se acrediten, se doten de recursos y se les otorgue una estructura donde los especialistas pueden atender de una forma interdisciplinar.
Un poquito, ¿no?, lo que mencionaba también Javier Fon, ¿no?, que exista esa coordinación entre todos los recursos que existen.
Uh-huh, efectivamente. Lo que no puede ser es que cada vez que un afectado tenga una enfermedad poco frecuente se encuentre dando tumbos de hospital en hospital. Tenemos una media de 5 años de retraso en el diagnóstico. Uh-huh. Y eso da proporciona una serie de secuelas a los afectados bastante importantes.
Claro, que 5 años es mucho tiempo, ¿no, Miriam?
Es mucho tiempo, y ese es, según el estudio en serio, el último que hicimos sobre este tema, precisamente arrojaba ese dato. 5 años, a veces hasta 10. Mm. El 30% de los afectados que tardan ese tiempo en el diagnóstico tienen unas secuelas derivadas del retraso bastante importantes.
Mm-hmm. Sobre todo, me imagino que siempre hay que cogerlo a tiempo, pero hablando de niños, ¿no?, de la infancia, mucho más, ¿no?
Mm-hmm. Efectivamente. Sabemos que hasta los 6 años el desarrollo del menor es fundamental. Entonces, si no hay un diagnóstico, muchas veces la terapia que se le puede aplicar, tanto en tratamientos como en rehabilitación, si no es especializada, a lo mejor no es la adecuada.
Ya.
Entonces, es verdad que el diagnóstico precoz es fundamental para el desarrollo de los menores.
Bueno, pedís ayuda al Ministerio, en esos 13 puntos, y también pedís el apoyo de todos los madrileños, que estamos invitados a participar en esa carrera solidaria, ya todo un clásico, poco a poco, año tras año, este año, este domingo, ¿verdad? En la Casa de Campo, Miriam.
En la Casa de Campo, invitamos a participar a la gente. Es un acto simbólico. Uh-huh. Nosotros lo que queremos con esta actividad es la difusión, que salgan los medios de comunicación, que se conozca la problemática del colectivo. Bueno, sensibilización al final.
¿A qué hora hay que estar por allí, Miriam, para que la gente se vaya ubicando y preparando?
La carrera empieza a las 11.
A las 11,
a las
10,
mucho mejor. Para el tema de las inscripciones, porque si no aquello se convierte en un caos.
Bueno, se puede inscribir uno allí, pero yo, si te parece, doy la web vuestra, donde también la gente puede realizar online, ¿verdad?, esa inscripción, las www.enfermedades-raras.org. Si alguien tiene algún tipo de duda, nosotros en nuestro Facebook hemos puesto el enlace a las inscripciones para que la gente tenga su dorsal y participe. Que hay que sudar la camiseta, pero que tampoco es para tanto, ¿no?, el esfuerzo.
No, es facilito, es facilito. Son pocos kilómetros, no es mucho. Y bueno, pues el año pasado ya corrieron bastantes personas con discapacidad y llegaron a la meta con todo el coraje del mundo y no muy cansados, la verdad.
Muy bien.
Fue bastante bien.
Miriam Torregosa, muchísimas gracias. Y que gracias, los 13 puntos dejen de ser peticiones y se conviertan en una realidad.
Sí, esperamos que así sea. Que además no cuesta dinero, solamente hay que cambiar el modelo de gestión, es lo único que pedimos, que se cambie el modelo de gestión.
Venga, pues ahí queda la petición. Miriam, un beso, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Recordamos la carrera solidaria por las enfermedades raras este domingo en la Casa de Campo, y las inscripciones pueden hacerse por enfermedades-raras.org. Javier, hay que sumarse, ¿verdad? Invitamos a todos a que lo hagan.
Claro que sí, hay que hacerlo porque es una causa justa y necesaria, como decía Miriam, desde luego para que la administración tome conciencia de este de tantas y tantas patologías que hay, que algunas pues podemos conocer, pero que hay muchísimas desconocidas y que generan a veces tanto sufrimiento en algunas familias y entornos, ¿no?
Bueno, pero tenemos más iniciativas que queremos destacar contigo, Javier, porque vamos a dejar el dorsal, ¿vale? Y nos vamos a ir a buscar una butaca solidaria, porque tenemos una función teatral, en este caso para recaudar fondos para una asociación del tejido asociativo, para la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Así es. Pues bueno, es una obra de teatro donde la recaudación de la función del próximo día 6 de marzo, que se llama Spinete no existe, pues que representará en el Teatro Compa Gran Vía a las 21 horas, dicho sea de paso, en Madrid, se destinará a la Asociación Fibromialgia y Fatiga Crónica de la Comunidad de Madrid, como tú has comentado. Ahí están todo el mundo invitados, creemos que es una buena causa, y desde luego también agradecer a todos ellos, a todos los artistas que van a participar en esta obra de teatro, que con humor pues nos harán pasar un buen rato, ¿no?
Spinete no existe, esa obra de Eduardo Aldán, esa comedia que, por ejemplo, que no que nos hace revivir la infancia de varias generaciones de españoles, los que crecieron, por cierto, con Spinete. Nosotros también, en cierta parte, te cuento, Javier, que en el programa, a eso cuando terminamos, que sabes que llegamos hasta las 2 ahora, ¿vale? Pues sí. También invitamos a todos los oyentes a que recuerden, en este caso, pues su infancia, su juventud, sobre todo esas cintas de cassette, ¿vale? Que todos escuchaban en el Walkman,
Qué nostalgia.
Qué nostalgia, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Echar la vista atrás. No
sí,
sé si...
sí. Se trata de un monólogo pues que está basado en anécdotas infantiles, bueno, que está acompañado de imágenes y de vídeos, pues también un poco de la época que, bueno, pues nos recuerda, como tú decías, nuestra infancia, ¿no? Dura 90 minutos y la verdad que creemos que es, bueno, un momento por lo menos agradable, ¿no? Ya dejémonos de tanta crisis y demás, que ahí está, que no nos debemos olvidar de ella, pero que vayamos un poco también a divertirnos, que falta nos hace. Decir que las entradas ya están a la venta en el Corte Inglés y entradas.com.
Vale.
Y bueno, voy a ir al despacho de la propia asociación, que está en la calle Azorín, número 3234 de Móstoles.
Lo apuntamos todo bien, ahora lo volvemos a recordar. Y una vez más, toda esa recaudación que se va a donar a la asociación viene bien, ¿no?, para la labor que llegan las asociaciones en esos tiempos en los que las ayudas no terminan de llegar, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que lo que no nos gustaría es que al final esta sociedad se diera cuenta de lo que venimos anunciando si desaparece el tejido asociativo de la discapacidad, y es que hay una gran parte de labor que hace este tejido asociativo que se encarga de una parte que no hace la administración. Y yo creo que, sobre todo, aunque sea simplemente entidades que reivindican mejora de la calidad de vida de una parte del colectivo más vulnerable de la sociedad, pues creo que hay que ayudar, porque desde luego, si no, la administración a veces se olvida, y en tiempos de crisis no es que se olvide, sino que al final pues prácticamente elimina lo existente, porque parece que molesta, ¿no?, en un momento determinado. Bueno. Por tanto, la máxima solidaridad, desde luego, nosotros así lo vamos a propiciar.
Bueno, pues dos citas solidarias hemos traído hoy con Javier Fon: la de la carrera solidaria por las enfermedades raras, el 3 de marzo, y la de esta función solidaria de Spinete No Existe, el próximo día 6. Ya que hemos entrado en materia, Javier, con el recuerdo de Spinete No Existe y de las cintas de cassette, uh-huh, pídeme alguna canción que yo intento ponértela algún día. ¿Qué recuerdos tienes tú de las cintas de cassette?
Bueno, pues recuerdo la de los payasos de la tele, ¿sí?, y ese tipo de cosas así. Sí, sí, hombre, muy muy interesante. Ahora me pillas un poco en blanco, pero...
Tú claro, no te preocupes. Sí, el próximo día tú me lo dices y yo te la pongo.
Sí, 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 perfecto, perfecto. Tomo nota y te lo digo.
Venga, perfecto. Que vaya bien la semana, ¿de acuerdo, Javier?
Igualmente.
Y el próximo jueves volvemos a contar contigo aquí en Hoy en Madrid, ¿de acuerdo? Pero...
Perfecto. Buena semana y buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana a todos.
Un abrazo
fuerte. Recordamos que las entradas para Spinete No Existe, Compa Gran Vía, a las 9 de la noche, el 6 de marzo, ya están a la venta. Lo decía Javier, se pueden acceder, se pueden comprar en El Corte Inglés, entradas.com, y también en el despacho de la propia asociación, que está en la calle Azorín 32 y 34. Están en Móstoles.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Y ahora, Sergio Rodríguez, lo decíamos al principio, tenemos en nuestra biblioteca a una autora prestigiosa, sobre todo en el mundo de la literatura juvenil, que nos trae una novela ambientada en la Barcelona del siglo XIX. Es Cara Santos y su obra se titula El aire que respiras.
Que a tu cuello de garza, qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Pues damos la bienvenida a nuestra biblioteca hoy a Care Santos, que nació en Mataró, en Barcelona, ha publicado ya 7 novelas, 6 libros de relatos, 2 poemarios, numerosos títulos de literatura para jóvenes, un campo en el que es una de las autoras más leídas de nuestro país. Por ejemplo, Habitaciones Cerradas ha conseguido un gran éxito internacional, es también crítica literaria en un suplemento de alcance nacional, codirectora de la página de crítica literaria La Tormenta en un Vaso. Su obra ha sido traducida ya a casi 20 idiomas y la novela que tenemos entre manos, algún lector, pues bueno, así de primeras le podría traer resonancias del Cementerio de los Libros Olvidados, de Zafón, de La Ciudad de los Prodigios de Mendoza, de La Saga de los Ríos, incluso de Borges y de su biblioteca. Una novela en definitiva muy, muy atractiva, que engancha y que interesa. Saludamos ya a Care. Care, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le voy a preguntar a Care de todo menos de qué va la novela, porque es algo que creo que no le gusta, pero es una novela de ambientación histórica en la Barcelona del siglo XIX, ¿no?
Sí, 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 estoy de acuerdo con esa definición. Es que yo creo que los autores explicamos fatal lo que hemos escrito, sinceramente. Creo que es mucho mejor que lo explique otro.
Sí, al tratarse, digamos, de ambientación histórica, de una novela de ambientación histórica, la labor de documentación creo que ha sido exhaustiva por tu parte, ¿no? Incluso has indagado en la topografía antigua de la ciudad condal.
Claro, claro, sin duda. La documentación a la hora de escribir una novela como esta es fundamental. Y a mí es que además me gusta. Yo creo que en realidad lo que llevo dentro es una historiadora traumatizada por no poder dedicarse a eso. Uh-huh. Y las novelas en el fondo son la excusa para poder hurgar en las hemerotecas. Estoy convencida.
¿Qué te ha llevado más, la labor de hurgar en las hemerotecas de documentación o del hecho de escribirla en sí?
Siempre la documentación, porque además una documentación como esta, de una época histórica tan bien documentada, tan reciente, porque estamos hablando de 200 años atrás, pero eso no es nada, pues puede ser interminable. Realmente, si no te pones un límite, te podrías pasar la vida leyendo y documentándote sin escribir una línea. Uh-huh. Y hay que poner un límite, pero a pesar de todo, siempre es muchísimo más ardua, más trabajosa, más lenta la labor de recopilación de datos, digamos, que la de escritura.
Bueno, vamos a esa Barcelona desconocida para muchos, porque, por ejemplo, seguramente muchos no saben que el mercado el popular de la Boquería antes era un convento, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Y lo grande es que, para sorpresa mía, primera, no lo saben incluso muchos barceloneses, que, uh-huh, que la ciudad realmente en la mitad del siglo XIX tenía una fisonomía absolutamente distinta a la que hoy conocemos. Nos sorprendería, no reconoceríamos Barcelona si pudiéramos verla tal y como era en 1830, por ejemplo.
Uh-huh. La Rambla Murallada. Alguien dice, si tardas en volver, no vas a reconocer la ciudad donde naciste.
Claro, porque realmente los cambios se produjeron de una forma muy rápida, a partir de la desamortización de Mendizábal, sobre todo, uh-huh, que es cuando se aprobaron esas leyes que requisaban los bienes los bienes eclesiásticos, los bienes del clero en toda España, y a partir de ahí se subastaron esos bienes, se abrieron grandes espacios públicos donde antes había conventos. Bueno, los ejemplos barceloneses son claros, ¿no? La Plaza Real, por ejemplo, o la Boquería, como bien decías hace un momento, o el Mercado de Santa Caterina. Todo eso son lugares ahora conquistados por la gente, por el pueblo, pero que antes ocupaban grandes superficies de conventos. Y después ya vino la urbanización definitiva, que fue la caída de la muralla y la proyección de la ciudad tal y como hoy la conocemos.
Uh-huh. Es una obra coral en la que hay muchos personajes y en la que a su vez se conjugan aparición de personajes históricos, reales y también los de ficción. Yo creo que están magistralmente aquí entrelazados. Hablamos, por ejemplo, de los personajes reales que aparecen.
Claro, sí, yo creo que eso es como una marca de la casa ya lo llevo haciendo, uh-huh, en las últimas novelas. Es que es lo que decíamos, cuando te sumerges en una documentación y tropiezas con ciertos personajes históricos, muchas veces son tan increíbles que parecen de ficción.
Uh-huh.
Y han hecho cosas, bueno, barbaridades, atrocidades, en el caso de algunos de la novela, o maravillas, ¿no? Y merecen la pena recordar, aunque sea para saber lo que jamás hay que repetir. Y bueno, pues voy tropezando con estos personajes y no puedo resistirme a la tentación de incorporarlos a la trama. Y ahí están, un montón de personajes que pulularon por la Barcelona de principios del 19 y que pululan también por el aire que respiras.
¿Qué personaje de esos que has indagado en tu labor de buceo, de documentación, te ha impresionado más, quizá?
Bueno, yo me lo pasé muy bien con esos malos, vamos a ponerlo en cursiva, aunque lo eran mucho, esos malos napoleónicos, pues no sé, el general Lecky, por ejemplo, que era un general napolitano que, uh-huh, llegó con los ejércitos de Napoleón. Bueno, era un hombre de una familia de rancio abolengo napolitana, pero él salió un poco oveja negra, entonces era un sanguinario, un ambicioso, y llegó a Barcelona y la sometió a un régimen de terror que, bueno, haciendo unas cosas que resultan incluso difíciles de creer.
Uh-huh.
Y otra cosa que resulta difícil de creer es que no quede memoria de este personaje, porque realmente jamás nadie habla de estos generales franceses que pasaron por Barcelona y dejaron una memoria tan infame, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que valía la pena rescatarlos del olvido.
Giuseppe Lecky, están también Gubion, Saint-Cyr, Duhesme, Joseph Siffré, el barón de Malda,
claro,
Próspero de Beaufarul, que son realmente lo que dice Care, ¿no? Una incorporación para nuevas generaciones que no los conozcan.
Bueno, ahí hay un par por los que yo siento mucho cariño. Uno es, bueno, Beaufarul, ese sí es bastante conocido,
sí,
y es un hombre, ese merece ser recordado, pero por todo lo contrario, ¿no? Por su labor científica y histórica, fue uno de los pioneros de la historiografía catalana, uh-huh, archivero del archivo de la Corona de Aragón, un hombre intelectualmente muy interesante. Pero el Baró de Maldá, que está también ahí, uh-huh, ese es un personaje entrañable, lleno de luces y sombras. Pues era un señor noble de su tiempo que todavía llevaba peluca en 1810.
Como los ilustrados.
Quitársela. Por supuesto, sí, él era de la vieja escuela, uh-huh, y le parecía una vulgaridad ir sin peluca. Y por supuesto nunca hacía nada que tuviera que hacer con sus propias manos, como buen noble que era. Y era, es un personaje pues simpático, porque bueno, estaba ahí, escribía unos diarios ingentes, escribió toda su vida un diario que ocupa hoy día 70 libros uh-huh. y que jamás ningún editor se ha atrevido a publicar, por supuesto, porque eso es impublicable tal y como él lo escribió, y que además tenía así como un cierto gusto por los jovencitos que da para mucha materia novelesca. Los recibía, les tocaba piezas de clavicordio, eso explica por lo menos él en sus diarios, y les admiraba y les miraba mucho. Entonces es un personaje que está ha sido bastante maltratado en por la historia catalana, porque era muy, bueno, era absolutista completamente, era partidario de la Inquisición, uh-huh. era un señor muy de otro tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me cae muy simpático este uh-huh. personaje, y ahí está también.
Bueno, hay una librería también a la que llamas Palinuro, no sé si esto tiene cierta simbología.
Claro, la tiene muchísima, pero además tiene, lo que tiene sobre todo es un homenaje clarísimo a una librería Palinuro Real que hay en Medellín y que es una de mis librerías del mundo favoritas. Esta me pilla un poco lejos, pero cuando puedo voy.
Ajá. Bueno, vemos también ciertos guiños al mundo literario. Por ejemplo, Virginia, el protagonista, el personaje dice, jugar a los detectives librescos, como en El nombre de la rosa. Qué divertido, igual me da para escribir una novela. ¿Te gusta también, Care, digamos, el juego de la literatura dentro de la literatura?
Claro, por supuesto, es que ese juego es mi propia vida, uh-huh. evidentemente, y esa escritora que va reconstruyendo a partir de unos papeles que ha encontrado, pues bueno, podría ser yo, también podría no serlo, pero me siento identificada, por supuesto, con este tipo de juegos.
Uh-huh. Bueno, deliciosa también la portada, el aire que respiras, Care Santos, y vemos a una joven caminando, se supone que llevando una bolsa, suponemos, llena de libros o de sus cosas, y al fondo pues esa ciudad de Barcelona, suponemos, en el fondo de la portada, deliciosa. La protagonista es, podríamos decir, un alter ego también de Care.
Bueno, mi madre lo pensaba hasta que llegó a esa escena del revolcón con el librero en la trastienda de la librería y se quedó un poco patidifusa, pero bueno, yo nunca, a mí nunca me han pasado cosas tan interesantes como esas en las trastiendas de las librerías, aunque si me hubieran pasado tampoco os lo estaría confesando, ahora que lo pienso, pero bueno, sí, en algo nos parecemos, no en todo, en algo. Bueno, piensa siempre que los escritores somos mentirosos profesionales, bueno, y que no puedes fiarte jamás de nosotros.
El juego de la ambigüedad también es muy, por supuesto, muy rico. Nos quedamos con esta frase también, la escritura es el único remedio contra el olvido, y una muestra de ello es esta deliciosa novela de Care Santos, con esa recuperación de personajes, alguno casi o totalmente olvidado, como decíamos, el Giuseppe Lecchi este que actuó en Barcelona. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a nuestra biblioteca, Care, y nos vemos
gracias
en la próxima.
Por supuesto, aquí estaremos.
Hasta luego.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine.
Pues un libro más que tenemos en la biblioteca, el de Care Santos, esta historiadora traumatizada a la que le gusta hurgar en las hemerotecas, esta novela, esta obra, El aire que respiras, para devorar desde la primera hasta la última página. Actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid, llegan las noticias, pero luego volvemos los de Yo Madrid. Te recuerdo, aunque ya lo sabes, juntos si quieres y te apetece, en esa sintonía, 101.3 y 106, hasta las 2. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision me molester. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
should I go?